En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Con esta reunión y puestos con plena confianza ante el Señor, deseamos recorrer los últimos años de la vida de Santa Catalina. La vez pasada habíamos llegado hasta los conflictos entre la ciudad de Florencia y la ciudad de Roma. Estos conflictos se dieron en los años 1377, incluso hasta 1378. Así que estamos realmente en los últimos años de la vida de esta santa y virgen que murió a tan temprana edad. Ella murió en 1380. Hay tres nombres que conviene tener presentes, los nombres de dos papas y de un antipapa. Y ya vamos a aprender o a recordar qué significa esto. Sucede que cuando se presentan los conflictos entre Roma y Florencia, pues Catalina es enviada a esta ciudad y se logra la paz. Pero lamentablemente, el papa que había enviado a Catalina, que se llamaba Gregorio XI, el papa Gregorio XI murió. Y hay que recordar que las condiciones de Italia en aquella época eran sumamente difíciles. De hecho, digámoslo una vez más, Italia como país no existía. Lo que existían eran ciudades-estado que tenían sus propios intereses y muchas veces su propio ejército. Catalina logró convencer al Papa Gregorio XI, de que volviera a su ciudad, a su sede, que es Roma. No era una decisión fácil, porque había muchísimos intereses, sobre todo intereses ajenos a la fe, intereses económicos y políticos que presionaban y que implicaban una gran inseguridad para el Papa en Roma. Esa fue la razón por la que unos 70 años atrás los papas habían decidido irse a la localidad francesa de Aviñón. Y de hecho, con el Papa Gregorio XI, termina esa época que se llama de los papas de Aviñón. Aviñón, que se escribe con GN, Avignon. Aviñón era una ciudad o una localidad suficientemente tranquila como para que el papa estuviera protegido, pero tenía dos graves problemas, si no tres. El primero, que estando en terreno francés, había una presión bastante grande para que el papa creara cardenales, ese es el término que se utiliza con los cardenales, son creados, para que el papa creara cardenales franceses, de manera que cuanto más tiempo pasaba en Aviñón, mayor era la presencia de cardenales franceses en la corte papal. Por supuesto, estos cardenales tenían relación con el poder civil, es decir, con el reino de Francia. Y aquí viene entonces la segunda dificultad. No solamente había una desproporción de cardenales franceses, sino que había intereses y presión de parte de los reyes de Francia para que los papas tomaran tales o cuales decisiones, siguieran tal o cual curso de acción. Dicho de otra manera, cuanto más duraba el papado en Roma, menos independencia tenían los papas, porque tener un gran protector es tener mucha protección, pero también es tener mucha dependencia. Yo creo que esta es una lección que la Iglesia ha tenido que aprender y ha tenido que recordar con alguna frecuencia. Los grandes poderes, ya sean económicos o políticos, que se presentan como grandes protectores de la Iglesia, terminan finalmente amordazándola, limitándola o pretendiendo darle órdenes. Fíjate que un ejemplo vamos a encontrar un par de siglos después con lo que se llamó el patronato regio, cuando empezó la colonización aquí en tierras de América. La iglesia tenía una gran protectora, que era la corona española, pero esa gran protección de nuevo implicaba una gran dependencia, de modo que los enemigos de la corona se convertían automáticamente en enemigos de la iglesia. Y esto, por ejemplo, para el caso de la Inquisición, hizo un daño salvaje, porque entonces era muy cómodo para la corona aducir crímenes contra la iglesia para sindicar y para acusar personas y proceder a torturarlas o a retirarles sus bienes, confiscarles sus bienes. Entonces, por favor, que nos quede esta lección. Necesitamos una iglesia libre, una iglesia independiente. La iglesia que depende demasiado económicamente, políticamente o militarmente de fuerzas o de reinos de este mundo, sigue necesariamente el curso de lo que aconteció en Aviñón. Es decir, cada vez más el que te protege te quiere mandar. Catalina, que tenía esa visión profunda del misterio de Dios, del misterio de Cristo y del misterio de la iglesia, se da cuenta de cómo la iglesia en Aviñón se ha mundanizado hasta el extremo. Se da cuenta de cómo cada vez más son las jugadas de la política y son las jugadas de la diplomacia humana las que realmente interesan. Además, se da cuenta que hay muchísima gente que pretende meter sus propios intereses en la corte papal, incluyendo, y esto es particularmente escandaloso, una cantidad de mujeres que eran o supuestamente hermanas, primas, tías, sobrinas de cardenales, de modo que no hay que tapar el sol con un dedo, como se dice. Y también ese tipo de corrupción, corrupción en el celibato, corrupción en la pureza del sacerdocio, se dio abundantemente, como no se podía esperar de otra manera. Cuando la corte papal empieza a asemejarse más y más a las cortes de este mundo, pues hasta cierto punto es natural que se repitan los mismos pecados y vicios de las cortes mundanas en la corte del Papa. Catalina conoció esa corte de Aviñón y tuvo que moverse en medio de esas personas, y la infinita repulsión que sintió su corazón de ver cómo se humillaba a la iglesia y cómo se manejaba y se manipulaban las decisiones de la iglesia, la afianzó en su total convicción de que era indispensable que el Papa volviera a Roma. Pero esa decisión, repito, no era fácil, porque en Italia pues estaban todas las otras presiones, y realmente de tal tamaño estaban los ánimos, a tanta altura había llegado el odio y estaban exacerbados los ánimos, que cabía pensar en que se abriera una época de papas mártires. Y claro, cuando uno oye de mártires, uno dice, qué cosa tan grande, pero cuando le dicen a uno, es que probablemente esa tía a quien vamos a encarcelar y a quien vamos a torturar y a quien vamos a matar, ya ese martirio cuesta más trabajo. Cuando Catalina habló, si no la primera vez, en una de sus primeras ocasiones con el Papa Gregorio XI, el que murió en 1378, cuando Catalina habló con este Papa, sucedió algo muy hermoso, y es que él estaba muy consciente, no era un tonto, él estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo. Él veía cómo cada día más se mundanizaba y se corrompía la corte papal, y cada vez más la independencia, la tan necesaria independencia de la iglesia, se echaba a perder. Él sabía eso, pero estaba dividido en parte por cobardía, en parte por una prudencia que podemos calificar quizás de demasiado mundana. Y le pregunta a Catalina, ¿ella qué opina? ¿Qué cree que debe hacerse? Y ella le responde, pues lo mismo que su santidad le juró a Cristo al empezar su pontificado, que volvería a Roma. Papa Gregorio se quedó espantado, porque él no le había dicho a nadie de ese juramento. Era algo que él había hecho en la soledad de su conciencia, ante Jesús. Y Catalina, pues en ese momento, tuvo como esa palabra de conocimiento que le dio el Espíritu Santo, y se dio cuenta y tuvo claridad y le hizo ver eso al Papa. Esto convenció o terminó de convencer al Papa Gregorio de que realmente Catalina era una presencia providente y una luz muy grande para toda la Iglesia. Él partió entonces para Roma, dejó Aviñón en Francia, hizo una escala en Génova, en Italia, y esta anécdota también es bien conocida y es muy hermosa. Estando en Génova, de nuevo el terror se apodera de él, no sabe qué hacer, y tarde en la noche, vestido simplemente como un sacerdote, va a buscar, porque estaba hospedada Catalina en la misma ciudad, va a buscarla, a pedirle de nuevo consejo y a pedirle oración. Esta es una de las razones por las que se da en la Iglesia una cosa que puede parecer extraña. Catalina de Siena es patrona del papado. Una mujer es protectora y patrona del papado, es por eso. Pero ¿de dónde proviene todo? Proviene del infinito amor que Dios ha puesto en el corazón de esta mujer. Amor por la Iglesia, amor por el Evangelio, conciencia del valor que tiene el sacrificio de Cristo y una especie de urgencia quemante de que todos conozcan ese valor del sacrificio del Señor y que no se vaya a perder, sino que todos lo apliquemos a nuestra propia vida. Bueno, ahora sí seguimos con el curso de los acontecimientos. Gregorio XI llega a Roma. Estando en Roma, pues intenta, con la mediación de Catalina, que se logre la paz con Florencia, porque esa era una amenaza permanente. Es que estaba prácticamente peleando por su vida el Papa. Si tienen ocasión de visitar o han tenido ocasión de visitar a Roma, ustedes ven que a unos pocos kilómetros de lo que es la Plaza de San Pedro, se encuentra una construcción circular que se llama el Castillo del Ángel y que ha tenido distintas funciones, ha tenido distintos oficios. En una época fue una prisión, fue un cuartel de militares. Bueno, pues resulta que hay un túnel que une las dependencias del Vaticano con ese castillo. Y eso es de esta época, de la Edad Media, como un último recurso que querían tener los papas en caso de que todo se venga aquí y ya vienen a matarme, pues entonces se mete él en su túnel y llega ya hasta ese castillo, que por su construcción robusta y por su posición estratégica, quizás podía ofrecer un poquito más de defensa para el papa. Estas son cosas que uno creería únicamente de película. En nuestra época es difícil creer que ese nivel de amenaza llegue a darse. Pero fíjate que antes de que le dispararan al Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, también nos parecía imposible que alguien se atreviera a abrir fuego contra un papa. Y sí suceden las cosas. Bueno, entonces, eso explica por qué el Papa Gregorio, regresado a Roma, le pide a Catalina esa misión diplomática con Florencia. De eso ya hablamos y también vimos las características de la diplomacia como la entiende Catalina. Lamentablemente, Gregorio muere muy pronto. Y digo lamentablemente porque se había logrado algo con Florencia. No había una paz perfecta con Florencia, pero digamos que los ánimos estaban más apaciguados, pero no había paz con Roma. Y los cristianos de Roma no parecían estar dispuestos a recibir a nadie como papa si no era un romano. Este tipo de cosas no deberían suceder. Se supone que un cristiano tendría que tener una mirada mucho más alta y tendría que tener intereses más concordes con los de Cristo Jesús. Pero bueno, así se daban las cosas. De modo que cuando muere Gregorio, hay una tremenda presión sobre los cardenales para que elijan a un papa romano. Téngase en cuenta que el número de cardenales no era muy grande. Nosotros estamos acostumbrados a esas grandes filas de cardenales entrando en la Capilla Sixtina y actualmente, después de una legislación que proviene de Pablo VI, el número máximo de cardenales electores está sobre los 120. Pero en esta época nos vamos a encontrar con que algunos de los cónclaves tuvieron 8 cardenales, 12 cardenales, 15 cardenales. Era un grupo en todo caso menor a 20. Y Esto, entre otras cosas, significa que se trataba de un grupo tan pequeño que era muy claro en ese grupo cuáles eran los intereses que cada uno tenía. Por ejemplo, había algunos que habían sido creados cardenales en la época de Aviñón y eran franceses, y a ellos no les interesaba que hubiera un papa romano. Ellos querían seguir teniendo una cierta influencia, quizás hasta de buena fe, quizás pensando que la formación o quizás pensando que la estructura de personalidad y el ser robusto en la fe era más probable entre la gente francesa. El hecho es que estos intereses llegan a ese cónclave de 1378. Por un lado está una presión espantosa del pueblo romano que necesita ver un papa romano, y por otro lado está el hecho de que Roma ha estado sin papa por cerca de 70 años. Y esto pues tiene una consecuencia también. Quiere decir que el clero romano y la misma ciudad han estado terriblemente abandonados. Quiere decir que la formación teológica, humana, espiritual es muy deficiente. Quiere decir que no era fácil sacar un papa romano así como de cualquier parte. Y viene entonces la presión de los cardenales franceses. En esas circunstancias, pues ellos creen encontrar una solución de compromiso eligiendo un papa que hasta entonces había sido arzobispo de la ciudad de Bari. Ese papa elige el nombre de Urbano VI. Entonces, en 1378, queda elegido Urbano VI. Y ese es el papa, y viene la ceremonia de inauguración del pontificado de Urbano VI, cosas que tenemos que imaginar como muchísimo más modestas que las que vemos en nuestra época, pero que en todo caso tenían una tremenda repercusión. A poco de inaugurarse el pontificado de Urbano VI, sin embargo, los mismos cardenales, casi los mismos, que habían elegido Urbano VI, se van a una población italiana que se llama Anagni, y allá hacen una nueva elección. Y la razón por la que hacen una nueva elección es doble. Primero, porque un gran número de ellos, o un buen número de ellos, son franceses y no están contentos con lo que han hecho. Y segundo, porque ellos aducen que la elección de Urbano VI no fue una elección legítima. Ellos dicen, sí, es verdad que elegimos a Urbano VI, pero es que elegimos bajo presión. Nuestra vida estaba en peligro. Esa elección fue válida. Algo parecido a lo que puede suceder cuando una persona que es, por ejemplo, para casarse, dice, sí, acepto como esposa a tal mujer, pero es que resulta que ahí en la iglesia hay 3 o 4 con revólveres esperando a ver qué es lo que va a decir. Porque si no se casa, pues seguramente lo matan. Esto, por supuesto, hace inválido ese matrimonio. Si una persona se casa con la presión de que si no me caso con ella o con él me van a matar, obviamente ese matrimonio es inválido. Entonces ese es el tipo de argumento que dan los cardenales, sobre todo los cardenales franceses. Entonces ellos dicen, no, nosotros elegimos, pero esa fue una elección inválida porque simplemente estábamos muy amenazados y el verdadero papa es este otro. Y por supuesto eligen a un francés, el cual toma el nombre de Clemente VII. Se llama antipapa a aquella persona que acepta o que busca o que se hace elegir como papa sin serlo, en competencia con el verdadero papa. Entonces, pues en este caso estamos precisamente así. Hay un antipapa. Tenemos a Urbano VI en Roma y tenemos a Clemente VII, que muy pronto abandona Italia y adivinen para dónde se va. Pues para Aviñón. Y allá en Aviñón, donde ya estaba ciertamente toda una logística resuelta, pues él sigue gobernando, pretende gobernar como papa. Observemos que la manera como se dan las cosas es terriblemente confusa, porque estamos hablando de que prácticamente el mismo grupo de electores hizo una elección y después hizo la otra. Casi se trata del mismo número de personas. y de las mismas personas. Y esto explica por qué las naciones de Europa se dividen. Entonces resulta que hay una serie de países que dicen el verdadero Papa es el de Roma, y hay otra serie de países que dicen no, el verdadero Papa es el de Francia. Por ejemplo, la misma Francia, por supuesto, pues va por su Papa francés, España va por el Papa francés, pero Italia va por el Papa romano, Inglaterra va por el Papa romano. Es una confusión terrible. Casi por mitades se divide Europa entre los que creen una cosa y los que creen otra cosa. Muchas comunidades religiosas se dividen también, porque entonces resulta que unos dicen, no, es que nosotros somos, por decir algo, franciscanos, pero franciscanos del Papa Urbano VI, el de Roma. Y otros dicen, ah, pues esos son ustedes, porque nosotros somos franciscanos del Papa de Aviñón. Y cuando murieron Urbano VI primero, me parece que fue, él fue primero, y Clemente VII después, pues los de Roma volvieron a elegir a otro y los de Aviñón siguieron eligiendo a otro. La palabra separación o división en griego se dice skisma, de manera que de ahí viene la palabra cisma. Y lo que estamos comentando aquí no es otra cosa sino lo que se conoce en la historia de la Iglesia como el Gran Cisma de Occidente, que empezó, según vemos, en 1378 y que vino a terminar providencialmente y después de muchos dolores en 1414. No fueron demasiados años, unos 36 años, pero 36 años es toda una vida para muchas personas y eso causó un daño terrible en la Iglesia. Hay que hacer notar que una comunidad que no se dividió fue la Orden Dominicana. El que había sido director espiritual de Catalina, y él mismo lo decía, primero discípulo que director, este sacerdote dominico llamado Raimundo de Capua, él fue elegido superior general, que nosotros llamamos maestro de la orden de los dominicos. Y Raimundo de Capua estuvo al frente de la orden hasta finales de este siglo XIV, el siglo de Catalina. Por supuesto, Catalina le da completamente su apoyo al Papa Urbano VI. Ella, que se había establecido en 1378 brevemente en Florencia, ya se establece en Roma y se queda todo el tiempo ahí, orando muchísimo, haciendo penitencia y también hablando con personas allá de la corte, es decir, de la curia, deberíamos decir mejor, de la curia romana, y enviando cartas. Las cartas más duras del conjunto de cerca de 400 que se conservan de Catalina pertenecen a esta época. Hay una que es simplemente impresionante, la manera como le escribe a uno de estos cardenales franceses diciéndole, usted sabe en su conciencia lo que está haciendo, usted sabe que está traicionando a Jesucristo, usted sabe que está hiriendo a la Iglesia. Es una de las denuncias más fuertes, una de las denuncias más valientes, otros dirán más agresivas, de que se tenga noticia en la historia de la Iglesia. Esas cartas provienen de esa época de la vida de Catalina. ¿Y qué sucede con ella misma? Su salud está bastante debilitada. Ella presenta una serie de problemas de orden digestivo. Es un poco confuso a la altura de tanta distancia como estamos poder diagnosticar. Pero tenía síntomas muy parecidos a lo que se llama bulimia. Tenía una gran dificultad para digerir. Tenía un problema de rechazo de alimentos que los devolvía, pero por otra parte sus fuerzas eran muy grandes y ella atribuía todo su vigor a la Eucaristía, porque lo cierto es que la Eucaristía sí la podía comulgar perfectamente. Se cuentan casos de conversiones de personas que estuvieron con ella muchos días, incluso haciendo guardia día y noche para ver si ella comía o no comía, y que luego se convirtieron al ver que realmente el único alimento que recibía era la Eucaristía, y sin embargo pues realizaba una vida que implicaba bastante esfuerzo y bastante labor, aconsejando, predicando, dictando cartas, entrevistándose con distintas personas. Como ya hemos dado las fechas del cisma de 1378 a 1414, es evidente que Catalina murió con ese inmenso dolor. Cuando ella murió, todavía estaban, es decir, casi se acababa de inaugurar el cisma. Urbano VI en Roma, Clemente VII en Aviñón. Sus esfuerzos, sus súplicas, sus penitencias, el dolor intenso de su corazón, no encontraron una respuesta. No es el único fracaso que tuvo. Ella tuvo que experimentar también otros fracasos, y de hecho hay una obra del padre Salvador Iconde, un dominico, que tiene todo un capítulo sobre los desengaños y fracasos de Catalina. En su momento, esa obra me hizo mucho bien, porque me parece que a veces idealizamos a los santos y consideramos que por el hecho de que ellos están muy cerca de Dios, pues quiere decir que todo les va a salir bien. Y resulta que no. Resulta que, por ejemplo, por mencionar otro de los dolores de Catalina, ella le aconsejó tanto al Papa Gregorio como al Papa Urbano, ella les aconsejó que tuvieran lo que nosotros llamaríamos en nuestro lenguaje grupos o cenáculos de oración permanentes allá en Roma, y que estas personas, personas de oración, probablemente monjes, ermitaños, vírgenes consagradas, que esas personas tuvieran siempre la posibilidad de hablarle a él, al Papa. Ella estaba en una situación privilegiada porque tanto Gregorio como Urbano la consideraban una santa en vida y le pedían consejo. Pero ella era consciente de que ella no era la única persona que tenía el Espíritu Santo y era consciente de que esa es una necesidad permanente en el papado. Entonces ella quería que los papas no se quedaran únicamente con trámites, con administración, con una estructura que viene finalmente a imitar las estructuras de poder de este mundo. Dejen de imitar a las cortes de este mundo. Lo propio de la iglesia es la oración. Lo propio de la iglesia es la escucha de aquellas personas que realmente están apasionadas por Jesucristo. Ella quería que hubiera como ese grupo permanente de consejeros, de asesores, especialmente para el Papa. Eso no se realizó. Ella quería también que se hiciera un monasterio para mujeres, en una localidad que pertenecía a una cierta condesa, la condesa de Belcaro. Esta era una mujer, parece que bastante piadosa, pero de un corazón dividido entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios. Ella era muy, muy amiga de Catalina y la apoyaba y trataba de proveer cosas para los viajes o las necesidades que ella tuviera. Podemos decir que fueron buenas amigas, pero esta condesa de Belcaro, que siempre habló como de una posibilidad cercana, la inauguración de ese famoso monasterio que Catalina veía con tanta ilusión, un monasterio donde se ofreciera un verdadero faro de santidad para mujeres que quisieran dedicarse solamente a Dios, pues aplazó y aplazó tanto que murió Catalina y nunca se concretó eso. O sea que hay varias decepciones. Hubo realmente todo un cáliz de amargura que Catalina tuvo que beber en esos últimos días de su vida. El más amargo de todos esos cálices, indudablemente, es la división misma de la iglesia. Pero es impresionante también reconocer que al seguir ese camino, el camino del dolor, lo que podríamos llamar la vía dolorosa, ella sabía que estaba siendo completamente esposa. Ella sabía que estaba uniéndose a la manera como Cristo mismo murió. Porque el final de la vida de Cristo no fue entre aclamaciones, victorias, aplausos, sino ya sabemos cómo fue, en medio de contradicciones, persecución y terribles dolores. Entonces ella ve su propio ser de esposa de Cristo, lo ve en esa clave, y ella se descubre a sí misma repitiendo sobre su propia carne, como diría San Pablo, lo que sucedió en la pasión de nuestro Señor. Finalmente, el 29 de abril de 1380, después de una semana de estar casi completamente inconsciente por una especie de ataque que le había dado, ella muere. Entre sus últimas palabras se recuerda una invocación a la sangre de Jesucristo. Parece simplemente impresionante ver que esta mujer moribunda lo que implora es sangre, sangre, sangre. Pero quienes la conocen, y quisiera yo decir quienes la conocemos, entendemos cuál es la clave en que está haciendo esa invocación. Ella entiende que solo el misterio de la redención de Cristo le da una luz a la historia humana y le da una esperanza a los que terminan en esta tierra. Catalina es patrona o copatrona de Italia, es copatrona de Europa, es patrona y protectora del papado, es doctora de la Iglesia por voluntad del Papa Pablo VI e indudablemente una de las almas más brillantes con la sabiduría de Dios, porque así quiso el Señor hacerla semejante a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.